ratifican condena a pastores que educaban a sus hijos en casa. Residentes de La Habana Vieja llevan 10 días de protesta frente al edificio en que viven, en peligro de derrumbe. Suecia confirma reunión con actores internacionales sobre Venezuela. Alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, viajará a Venezuela para reunión con Guaidó y Maduro. La oposición en Nicaragua mantiene suspendidas las negociaciones hasta que el gobierno de Ortega cumpla con todos los acuerdos. Y Estados Unidos, Gran Bretaña y Arabia Saudita responsabilizan a Irán de los ataques a buques petroleros en el Golfo de Omán.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba. Como siempre, gracias por continuar, mantener su sintonía con Radio Martí. Son exactamente las 5:01 de la tarde, viernes 14 de junio del año 2019. Soy Margarita Rojo, en el Estudio A de Radio Martí, siempre mis colegas Eduardo Luján y Ariane González. En los controles, Otón Madariaga, y en la producción, Luis Covarrubias. Mucha información que compartir en esta tarde con ustedes, así que comenzamos con noticias titulares en detalles.
José Expósito Viñals y su esposa Esperanza Leiva informaron en la noche del jueves 13 de junio a Cubanet que el Tribunal Provincial Popular de Guantánamo ratificó la sanción de privativa de libertad impuesta a su hija Aida Expósito Leiva y a Ramón Rigal Merencio, matrimonio de pastores evangélicos que habían sido sancionados por este tribunal el pasado 22 de abril.
Según la información recibida por Cubanet, el Tribunal Provincial General no realizó vista de apelación, sino que se limitó a estudiar las actuaciones y a dictar sentencia, ratificando la sanción dictada por el Tribunal de Primera Instancia.
El tribunal sancionó a Aida Expósito a un año de privación de libertad por la comisión de un delito de otros actos contrarios al normal desarrollo del menor, previsto y sancionado en el artículo 315.3 del Código Penal.
Su esposo fue sancionado a un año de privación de libertad por el mismo delito y a otro año de igual condena por el delito de asociación ilícita, previsto y sancionado en el artículo 208.2 del Código Penal, pues las autoridades argumentan que la iglesia que representan no está reconocida por el régimen.
Y los activistas Tania de la Torre y Leonardo Cancio, ambos integrantes de la Red de Comunicadores Comunitarios, se encuentran en estos momentos bajo fianza y en espera de juicio tras ser citados el jueves a una unidad policial de Manzanillo en la provincia Granma. Santiago Márquez Frías, esposo de Tania de la Torre, explicó a Radio Martí los hechos.
Junto con Tania está otra persona de la red, que es Leonardo Cancio Santana Ponce. Ellos trabajan los dos en la Red de Comunicadores Cubanos. Entonces, en dicha unidad, este oficial, primer teniente Diover Rosabal Torres, los llamó para decirles que estaban involucrados en una denuncia, una causa común, denuncia 6397 de este año. La denunciante se llama Iliana Benítez del Toro. Esa señora, que tiene grandes necesidades económicas, se le derrumbó su casa. Ella lo que quería era que vieran la situación desastrosa de su vivienda, y entonces Tania y Leonardo fueron el lunes 10 de junio. Ella, de forma voluntaria, abrió su puerta, pero en ningún momento ni Tania ni Leonardo penetraron de la puerta hacia adentro, y allí realizaron las fotos que iban a realizar, pero sin penetrar en la vivienda en ningún momento, porque entonces ella alega que hay una violación de su domicilio, pero todo esto instigado por la seguridad del Estado. Y a Tania y a Leonardo ahora están en un procedimiento de un juicio por esa presunta violación del domicilio. Incluso están bajo fianza con 200 pesos cada uno. Siempre aparenta causas comunes que son ficticias para encubrir lo que realmente quieren, que es destruir lo que es la oposición política aquí en el país.
Vecinos que protestan frente a la avenida del puerto de La Habana aseguran a Radio Martí que las autoridades se mantienen indiferentes a sus reclamos. Y este informe lo escuchamos con Ivette Pacheco.
Vecinos de edificio en peligro de derrumbe frente a la Avenida del Puerto cumplen 10 días de protesta pacífica en demanda de una vivienda dentro de la capital cubana. La razón, el inmueble ya deteriorado por los años y la falta de mantenimiento, está colapsando debido a obras de ampliación de la terminal de cruceros San Francisco, llevadas a cabo, entre otros, por la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y la Unión de Construcciones Militares de Cuba. Una de las afectadas es Mercedes Crespo Carmona.
Nosotros estamos en el portal del edificio. Hay varias personas que están durmiendo en cartones. Hay embarazada, hay una mamá con un coche.
Funcionarios del gobierno municipal de La Habana Vieja, que por cierto es inmediato al edificio afectado, se mantienen indiferentes a la situación, afirma Crespo.
La presidenta de construcción estaba ahora parada ahí en la puerta del gobierno municipal. Ella no nos pregunta cómo estamos, cómo hemos pasado la noche.
Por otra parte, los trabajos de ampliación no se detienen.
Tenemos una grúa que está rompiendo la calle.
Desde octubre del año pasado, a los vecinos de San Pedro 258 en La Habana Vieja se les entregó un documento que otorga una vivienda de acuerdo al grupo familiar. Pero según Anisley Blanco, la realidad es otra.
Porque en esa muela me tienen a mí desde el año pasado y no me acaban de terminar mi edificio. Yo no voy a entrar.
En la noche del jueves cayeron pedazos del techo, pero según afirmaron las autoridades, no representan peligro para la vida. Pero esto no lo dictaminó una comisión encargada de evaluar los daños estructurales.
Fue la policía la que lo dijo, porque aquí en el gobierno no viene nadie.
Radio Martí continúa tratando de conversar con el gobierno de La Habana Vieja sobre el tema, pero las líneas permanecen ocupadas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el gobierno de Suecia retiró su respaldo al acuerdo firmado entre la Unión Europea y el régimen cubano, una decisión que podría obedecer a los reportes de violaciones de derechos humanos y libertad de expresión en la isla caribeña, según explicó Eric Jeningske, director para América Latina de Civil Rights Defenders. Pedro Corso tiene la información.
Las razones que han motivado al gobierno de Suecia para retirar una propuesta al Parlamento Nacional de ratificar el acuerdo suscrito entre la Unión Europea y el régimen cubano son explicadas por Eric Jeniske, director para América Latina de la organización Civil Rights Defender.
El acuerdo entre la Unión Europea y Cuba consiste en tres partes: sobre un diálogo político, cooperación para el desarrollo y una parte sobre el comercio. La idea de la Unión Europea es que una cooperación amplia con el gobierno cubano va a crear espacios donde los europeos van a poder influir al gobierno cubano. Pero durante los 5 años que se ha negociado el acuerdo y los 2 años ya lo han intentado implementar, no se ha logrado nada en relación al gobierno cubano.
La falta de mayoría en el Parlamento sueco determinó la retirada de la propuesta de parte del gobierno de ese país.
La primera decisión se tomó en el Parlamento sueco, donde el Comité de Asuntos Exteriores, digamos, no quiso ratificar el acuerdo. Y cuando el gobierno entendió que en la Cámara, en el Parlamento sueco, no había mayoría para ratificar el acuerdo, y eso significa que el gobierno sueco no va a proponer al Parlamento sueco que ratifique el acuerdo durante los próximos 3 años, seguramente, hasta las próximas elecciones generales en Suecia.
Además de Suecia, hasta ahora no ha ratificado el referido acuerdo con Cuba, de la Unión Europea, Lituania, Irlanda y los Países Bajos. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
Y una coalición internacional de 75 organizaciones de derechos humanos pidió a Naciones Unidas que adopte un proyecto de resolución sobre la situación de las libertades fundamentales en Cuba en la 41ª sesión del Consejo de Derechos Humanos que tendrá lugar en Ginebra del 24 de junio al 12 de julio.
En la declaración emitida el jueves por la activista cubana Rosa María Payá frente a la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, las organizaciones instaron a los Estados miembros a exigir al gobierno cubano que garantice a sus ciudadanos derechos reconocidos internacionalmente.
Junto con Payá, la coalición llamó la atención sobre la falta de elecciones libres y justas en el país, además de la práctica del gobierno de encarcelar a los opositores políticos.
La coalición también pide reactivar el puesto de un experto de la ONU para investigar e informar sobre la situación de los derechos humanos en Cuba.
La coalición interregional que apoya esta iniciativa incluye grupos de derechos humanos de 35 países diferentes que abarcan África, Asia, Europa y las Américas.
Y la Asamblea de la Resistencia Cubana pidió al gobierno estadounidense que vuelva a meter a la lista de países patrocinadores del terrorismo al régimen castrista para poner fin a una colaboración triangular entre gobiernos tóxicos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
En una rueda de prensa en Miami, esa asamblea, una coalición de grupos opositores de dentro y fuera de la isla, indicó que apoya el uso de todos y cada uno de los medios para poner fin al flujo del personal represivo, el tráfico de drogas y armas, así como también subsidios de petróleo entre esos tres regímenes.
Asimismo, y ante exiliados nicaragüenses y venezolanos, la organización que en julio pasado promovió la campaña No Ayude a la Represión para que las compañías de cruceros Carnival, Royal Caribbean y Norwegian no viajen a Cuba, se congratuló por la cancelación de estos viajes.
Venezuela en crisis, con el destacado periodista Alejandro Marcano.
Venezuela en crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de Martí Noticias. .com
5:11 minutos. Continuamos ahora en Radio Martí con más noticias. El gobierno de Suecia ha informado hoy que ha celebrado en Estocolmo una reunión con actores internacionales claves como parte de las iniciativas en la marcha para resolver la crisis en Venezuela. El objetivo era apoyar los actuales esfuerzos para promover urgentemente una solución pacífica, política y democrática a la crisis en el país y aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano, así dice la nota, en una nota breve en un comunicado. Representantes del gobierno de Nicolás Maduro y del presidente encargado, Juan Guaidó, iniciaron en mayo una ronda de contactos en Oslo con miras a un eventual diálogo para pactar una solución a la crisis política. Ya se han reunido dos veces con el único resultado hasta el momento de su compromiso para verse una tercera aún sin fecha.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ratificó que cualquier proceso que se realice para buscar una solución a la crisis de Venezuela pasa por la salida del poder de Nicolás Maduro. Guaidó abordó el tema en su visita al estado Mérida a propósito de la reunión que varios países mantendrían en Suecia. Y es Carolina Alcalde quien amplía la información desde Caracas.
El también presidente del Parlamento venezolano reaccionó ante las recientes declaraciones de Maduro, quien aseguró que la oposición no tomará el poder ni por las malas ni por las buenas. Guaidó dijo contar con la capacidad de lograr un cambio de gobierno en el país y destacó que espera que sea de la mejor forma posible.
Si deciden atornillarse, si deciden querer, pretender que van a secuestrar los sueños de todo un pueblo, pues será por las malas, compañero. Que decidan entonces, tanto la Fuerza Armada como el entorno. ¿Se van a hundir con un dictador? ¿Se van a hundir y van a hundir más a nuestra gente, a nuestro pueblo, o van a aceptar la oportunidad de una salida real? La solución que tiene Venezuela es muy sencilla: una elección presidencial realmente libre una vez cesada la usurpación.
Entre tanto, durante un encuentro con representantes del sistema de Naciones Unidas, la vicepresidenta del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, solicitó corregir los datos publicados por agencias de las Naciones Unidas. La petición ocurre día después de que ACNUR sostuviera que más de 4 millones de ciudadanos han emigrado del país.
Que se suman a esta agenda política de agresión. Hemos pedido que esas cifras se corrijan de forma científica, se corrijan de forma profesional y atendiendo la seriedad de nuestra relación y el respeto mutuo que mantenemos con el sistema.
El gobierno en disputa ha reiterado en varias ocasiones ser víctima de agresiones por parte de la oposición y de distintos actores de la comunidad internacional que han brindado apoyo a Guaidó. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y mientras miles de migrantes venezolanos se están escapando de su país y viajan hasta Ecuador, el informe lo tiene Jorge Orellana.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitará Venezuela la próxima semana. Un anuncio hecho este viernes que es resultado de los prolongados esfuerzos de su oficina para convenir con las autoridades venezolanas los términos de la misión. Todo esto se da en momentos en que aumenta el flujo de migrantes venezolanos hacia las fronteras con Perú y Ecuador. Ecuador envió en las últimas horas autobuses a la frontera con Colombia en un esfuerzo por proporcionar un pasaje seguro para miles de migrantes venezolanos en ruta a Perú antes de la fecha límite del 15 de junio. El migrante venezolano Michel Fernández dijo:
plazo hasta el 20 o hasta el 15 para cerrar la frontera con Perú. Y los venezolanos podrán entrar con visa y pasaporte.
Por su parte, Lacides Castro señaló:
pero fueron 11 días de camino, durmiendo en las calles, comiendo lo que las personas de buen corazón, gracias Colombia, gracias hermanos ecuatorianos por recibirnos y apoyarnos. Porque nosotros venimos, Hugo Rafael Chávez Frías lo que lanzó en Venezuela no fue una revolución, fue una bomba atómica.
Entre tanto, familiares de venezolanos que desaparecieron cuando trataban de llegar a Trinidad y Tobago piden ayuda. Johnny Mathieu, padre de un inmigrante venezolano, dijo:
el saldo de esto, que no sabemos si el bote se abrió, si lo secuestraron. Cierta que tienen 8 días desaparecidos. Y no sabemos nada de eso.
Por su parte, Isidro Villegas, padre de otro migrante, señaló:
estamos en Guardacosta protestando porque las autoridades no han sido apoyo suficiente para la búsqueda ni para darnos respuesta en cuanto a la protección del venezolano.
Pero en imágenes que recuerdan a los desesperados cubanos que huyen de su tierra natal en décadas pasadas, los venezolanos ahora cada vez más se lanzan al mar en botes destrozados. Los principales destinos son las cercanas islas de Aruba, Curazao, Granada, Trinidad y Tobago, frente a la costa caribeña de Venezuela. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 5:16 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a conocer el informe del tiempo que podemos esperar esta noche en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra se extiende un frente frío débil que penetra el norte de la Florida y que se convierte en estacionario sobre el nordeste del Golfo de México, con una hondonada que se extiende hacia el sur sobre la región de Yucatán, estimulando la actividad de las tormentas eléctricas sobre todo el sur de la Florida y Cuba durante todo este fin de semana. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las regiones occidental y oriental. Las mínimas en horas de la madrugada del sábado estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Tendremos oleaje en el litoral norte oriental. Poco oleaje en todo el litoral sur, pero mar tranquila en el resto de la costa norte. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 5:18 minutos continuamos con más noticias titulares. El presidente de Estados Unidos dijo el viernes hoy en entrevista con la cadena de televisión Fox News que el acuerdo alcanzado sobre inmigración con México, ese que frenó la imposición de aranceles, incluía un plan para un tercer país seguro si otros esfuerzos para contener la crisis en la frontera entre las dos naciones fracasan. Consultado acerca de que si el plan incluía la incorporación de un tercer país seguro, Trump respondió: es exactamente correcto y eso es lo que va a pasar. La Voz de América reportó esta semana que el gobierno de Trump espera en pocos días concluir un acuerdo que impida que los centroamericanos soliciten asilo en territorio estadounidense. De acuerdo a una copia sin firmar del borrador a la que tuvo acceso la Voz de América, la Casa Blanca presentaría el acuerdo al gobierno de Guatemala esta semana. El documento de 7 páginas establecería un protocolo de tercer país seguro entre los dos países.
Y el presidente Donald Trump generó controversia en el Congreso al afirmar que aceptaría información comprometedora de sus adversarios políticos facilitada por gobiernos extranjeros. Nos informa desde Washington, Bricio Segovia.
Hace semanas que la justicia estadounidense concluyó la investigación sobre la trama rusa, pero el presidente Donald Trump sigue hablando al respecto. Ante la pregunta de si aceptaría información comprometedora de un adversario político ofrecida por un gobierno extranjero, esto es lo que dijo el mandatario en la televisión nacional. Si alguien llamara de un país como Noruega diciendo que tiene información sobre mi adversario, creo que querría escucharla. Durante las presidenciales de 2016, el primogénito de Donald Trump ya generó controversia por reunirse con rusos en la Torre Trump de Nueva York, después de que le dijeran que tenían información comprometedora sobre la entonces adversaria política de su padre, Hillary Clinton. El encuentro incluso centró parte de la investigación del Russiagate. Tras las nuevas declaraciones del presidente, la líder demócrata del Congreso no tardó en reaccionar.
Ayer el presidente evidenció una vez más que no diferencia lo correcto de lo incorrecto. Es algo muy triste.
El líder republicano de la Cámara de Representantes reaccionó a la polémica criticando al Partido Demócrata.
No quiero ver ninguna interferencia en nuestras elecciones y todos deberíamos estar unidos para asegurar la integridad de nuestras elecciones. Lo que me consterna es lo que ocurrió en nuestras elecciones. En la anterior campaña, vi que la campaña demócrata a la presidencia gastó $6 millones en una entidad extranjera para que viajara por todo el mundo e intentara encontrar algo.
Parece hacer referencia a un dossier sobre Trump que los demócratas presuntamente encargaron a una empresa estadounidense que acabó contratando a un ex agente de la inteligencia británica para el trabajo.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y también el presidente Donald Trump anunció sorpresivamente que Sarah Sanders deja su cargo como portavoz de la Casa Blanca. La agencia francesa de prensa tiene el informe.
El presidente estadounidense anunció el jueves de manera sorpresiva que la portavoz de la Casa Blanca dejará su cargo a fin de mes para regresar a su hogar en el estado de Arkansas. Sanders ha sido parte de la tropilla más fiel a Trump durante su controvertido mandato. Sin embargo, la jefa de prensa tiene una relación conflictiva con los periodistas acreditados en la Casa Blanca. Muchos la responsabilizan de la suspensión de la sesión informativa diaria, que no se ha ofrecido desde el 11 de marzo pasado. En su lugar, ha optado por entrevistas en Fox News, la cadena de televisión favorita del presidente, así como reuniones informativas con reporteros fuera de la Casa Blanca. También ha sido acusada de mentir a los periodistas, aunque ella lo niega.
Y un total de 20 políticos participarán en el primer debate del Partido Demócrata en Estados Unidos.
El evento tendrá lugar aquí en Miami el miércoles 26 y jueves 27 de junio. Los participantes debatirán como parte de un largo proceso para conseguir la nominación de su partido en las elecciones presidenciales del año 2020.
Los aspirantes debatirán en el Centro de Artes Escénicas Adrien Arts por 2 horas cada noche.
El evento será transmitido por NBC, MSNBC y Telemundo y participarán el ex vicepresidente Joe Biden, el senador de Vermont, Bernie Sanders, el alcalde de New York, Bill de Blasio, y el exsecretario de Vivienda, Julián Castro, así como otros 16 aspirantes.
Y el buque Hospital Comfort de la Marina de los Estados Unidos comenzó hoy, viernes, una misión de asistencia médica de 5 meses en 11 países del continente americano que se han visto afectados por la crisis humanitaria en Venezuela.
El capitán de la Armada, B.J. Diebold, comandante de la misión, dijo que el objetivo de la misión será abordar todas las necesidades de nuestras naciones aliadas, por lo que no se enfocará solo en la crisis de Venezuela.
Unos 200 profesionales médicos militares, 100 proveedores de salud de grupos no gubernamentales y 13 proveedores de otros 5 países ofrecerán servicios y se calcula que la misión costará $34 millones.
El buque proveerá 6 días clínicos durante escalas en Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Haití, Jamaica, Panamá, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Trinidad y Tobago.
5:23 minutos, más noticias titulares por Radio Martí. Llamando a Irán una nación terrorista, el presidente Donald Trump responsabilizó hoy a la nación persa por los recientes ataques contra petroleros cerca del estrecho estratégico de Hormuz. Trump no adelantó una posible respuesta de Washington al ataque y dijo que Estados Unidos ha sido muy duro con las sanciones. Añadió que se le ha dicho a Irán en términos firmes que Estados Unidos quiere que vuelvan a la mesa de negociaciones. Ahora, autoridades estadounidenses dijeron que la administración de Trump estaba incluso considerando escoltar a los buques que navegan por la zona.
El ministro de Estado para Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Adel Al-Kibeor, Declaró que su gobierno está de acuerdo con Estados Unidos en que Irán se encuentra detrás de los supuestos ataques sobre dos buques tanques para el transporte de petróleo que tuvo lugar en el Golfo de Omán.
Al-Kibior declaró a CNN que su gobierno no tiene razón alguna para estar en desacuerdo con el secretario de Estado de los Estados Unidos, quien hizo dicha declaración y con quien está totalmente de acuerdo. Agregó que Irán tiene un extenso historial de llevar a cabo este tipo de agresiones.
Y precisamente Naciones Unidas manifiesta su preocupación tras ese ataque a los dos buques petroleros desde la ONU. El informe ampliado con Carmen María Rodríguez.
El jueves vio un ataque a dos naves en el Hormuz, una de las naves siendo un buque petrolero con vínculos a Estados Unidos. Washington responsabilizó a Teherán por los sucesos. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo señaló que el asesoramiento se basaba en los tipos de armamentos empleados, el nivel de experiencia requerido para la ejecución del ataque, así como ataques similares por Irán contra embarcaciones. En Naciones Unidas, en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stéphane Dujarric, de la
Riviere.
Antes que nada, el secretario general hace un llamado porque los hechos sean esclarecidos al manifestar su profunda preocupación. Dujarric añadió que el área del Golfo de Omán es altamente volátil al reiterar el llamado de Guterres para que se evite una confrontación y se haga todo lo posible por ello. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 5:26 minutos en Radio Martí. Vamos a conocer ahora lo que tenemos en portada en nuestra página digital martinoticias.com y algunos artículos y preparación para que ustedes tengan acceso cuando puedan conectarse. Luis Felipe Rojas nos acompaña. Buenas tardes, Luis Felipe.
Buenas tardes, Margarita. Gracias a ti y a los amigos que están escuchándonos ahora mismo por Radio Martí.
Estoy leyendo aquí varias, pero danos tú las mejores.
Sí, bueno, la última que acabamos de sacar es la deportación de 76 cubanos desde Veracruz, México, hacia La Habana. Esto lo ha dicho el Instituto Nacional de las Migraciones de México y ha dicho que ha sido de conjunto con el consulado de Cuba en la ciudad mexicana.
Y tú dijiste algo interesante también en el comunicado, dice que retornan a Cuba, ¿no?
Sí, la terminología es el retorno de 76 cubanos, una deportación. Okay. Estas personas llegaron de manera legal a México por vía aérea, uh-huh. Todos, y tenían después de varias semanas allí una situación legal, vamos a decir, irregular, han dicho ellos. No ilegales, sino irregular, y además esta deportación la llaman como un retorno.
Esas palabras, ese juego
sí,
de palabras.
Es así, la burocracia es así.
Exacto. ¿Qué más tenemos?
Bueno, en preparación, porque ya lo tenemos editado y va a salir este domingo, uno de los especiales que acostumbramos a poner a disposición de los lectores de Radio y Televisión Martí en digital y que después, bueno, las otras plataformas lo convierten, ¿no?, a sus formatos, es el avance y parece que ya indetenible del caracol gigante africano.
He quedado loca con eso.
Por toda Cuba. Hay solo tres provincias que son Cienfuegos, Pinar del Río y Guantánamo.
Libres de caracoles.
Bueno, donde las autoridades sanitarias no han reportado que está allí. Esperemos que detengan la plaga, porque verdaderamente es peligroso.
Es daño todo lo que hacen esos caracoles.
Todo.
No hay ningún beneficio.
No hay absolutamente ningún beneficio. Aproximadamente miden entre 12 centímetros de largo por 6 y hasta 8 de ancho. Puede pesar más de una libra.
¿Qué es eso?
Y los especialistas están advirtiendo fuertemente a los cubanos. Uno, no es comestible, es altamente contagioso, es dañino para la salud y por otra parte
ni para los animales tampoco.
No, absolutamente. Y su concha, uh-huh, lo están diciendo, no se puede aprovechar ni para artículos de artesanía,
como utensilio, ni como si
fuera ni para ofrendas religiosas de tipo afrocubano como se acostumbra. Esto no sirve para nada, al contrario, es capaz de consumir más de 250 plantas, especies, ¿no? Y la mayoría, el 90%
cuando
de estas...
Cuando sueltan la sustancia, ¿no? Como
sí,
todos los caracoles.
El 90% de estas plantas son plantas cultivables para el consumo
cometible
humano.
Y para los animales.
Claro,
también.
Y entonces esta, la savia, esta baba, uh-huh, que deja el caracol, puede producir infecciones como la meningitis, encefalitis, diarreas agudas. Y
pero qué desastre, pero es, ¿qué clase de animal, ¿no?
Bueno, es que nos estamos, todo el mundo está alarmado con esto porque además de la ineficacia en la agricultura, todas las cosas que pasan, la mala planificación, la falta de mano de obra para la agricultura como existe en Cuba, porque es así, lo han dicho las mismas autoridades, ahora cae el caracol africano.
¿Y a quién le corresponde eliminar el caracol africano?
Bueno, han inventado hasta grupos operativos, han dicho, pero le está diciendo a la misma prensa oficial que no dan abasto y que tiene que ser la población quien ayude con
no
esto.
No se pueden perder este y otros artículos interesantísimos en nuestra página martinoticias.com. Gracias, Luis Felipe. Feliz Día de los Padres.
Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 5:30 minutos de la tarde. Están en sintonía con Radio Martí. Están escuchando el noticiero estelar de las 5, entrando en la segunda media hora, como siempre, con mucha más información, noticias de Cuba y el resto del mundo. Vamos a hablar un poco más sobre la reunión que van a sostener en Bruselas este lunes sobre el tema de Venezuela, pero interesantemente los cancilleres de la Unión Europea también van a hablar de otros temas, incluyendo la ley Helms-Burton. Nos acompañarán esta segunda media hora Pedro Corzo para poner esta noticia en perspectiva. Soy Margarita Rojo, Eduardo Luján y Ayane González en las noticias, en los controles el ingeniero Otón Madariaga y en la producción Luis Covarrubias. Pepe Lacayo o Rafael García Toledo nos acompaña para cerrar con los deportes esta edición del noticiero. Pero ahora regresamos con más noticias y vamos a Cuba.
El opositor y periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina, director de la agencia de audiovisuales Palenquevisión, denunció a Radio Martí el constante acoso y la vigilancia que por estos días implementa la policía política contra su persona. Según Lobaina, todo comenzó al ser arrestado a finales de mayo en La Habana tras realizar un viaje de trabajo a Estados Unidos.
El estado de vigilancia constante que hay sobre mi persona y algunos cercanos, llamada amenazadora. Todo esto se ha estado moviendo en un ambiente raro. Y quiero advertir, por encima de todas las cosas, el peligro no solamente sobre mí, ¿no?, sino sobre todas las personas que tienen un contacto directo conmigo en esta batalla, sea de la agencia, ya sea activista de derechos humanos. Pero lo cierto es que hay un estado enrarecido en torno a esto, en torno a nuestras personas, a nuestras actividades. En La Habana me lo habían advertido sobre el contacto con cualquiera persona que yo tuviera. En toda Cuba iba a tener una persecución y una vigilancia extrema, y lo he visto. Lo viste en mi casa, lo viste en las calles y ahí están. Pero lo digo porque cualquier cosa, situación que ocurra contra mi persona, yo soy miembro de la sociedad civil independiente, con historia de 20 años, ya 6, 7 años como periodista independiente. He estado preso varias veces por mis actividades políticas, así que yo no soy una, cualquier situación que ocurra contra mí es una responsabilidad del régimen cubano.
Y un extenso trabajo académico titulado Días Oscuros para las Relaciones Canadá-Cuba aborda el estado actual de los nexos bilaterales entre Ottawa y La Habana.
En la publicación Open Canada, la profesora Lana Wiley de la Universidad de Madcaster dice que tres factores han perturbado las históricamente buenas relaciones entre ambos países: el papel de Cuba en la crisis de Venezuela, las afectaciones a la salud de diplomáticos canadienses en la isla y la aplicación por Estados Unidos del título tercero de la ley Helms-Burton.
Tras analizar detenidamente cada factor, la académica concluye que hoy día las políticas de Canadá hacia Cuba están crecientemente pareciéndose a las de Estados Unidos bajo el presidente Donald Trump.
Eso es algo, escribe Lana Wiley, que Ottawa debiera reconsiderar.
Y en España, el defensor del pueblo denunció que los jubilados cubanos no pueden sumar a sus pensiones los años trabajados en Cuba por falta de colaboración de La Habana. Desde Madrid nos informa Michelle Suárez.
El defensor del pueblo español asegura en su informe anual que no será posible la firma de un convenio de seguridad social con Cuba a corto plazo. A solicitud de los afectados, el organismo dijo que las gestiones con La Habana se vienen realizando desde 1995, pero todas han tenido un resultado negativo por la falta de colaboración de las autoridades cubanas. Según el reporte, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social ha insistido en reiteradas ocasiones ante el gobierno de Cuba sobre la conveniencia de suscribir este instrumento internacional sin que haya habido respuesta. A diferencia de otros emigrantes latinoamericanos, los cubanos que viven en España no pueden sumar a sus pensiones los años trabajados en la isla. En opinión del economista Elías Amor Bravo, la negativa de La Habana responde a varios factores, entre ellos la falta de compatibilidad entre ambos sistemas de seguridad social y la represión política.
En primer lugar, por motivo de represalia. No había ningún interés por parte de la dictadura comunista de Cuba de mejorar la situación de esos trabajadores cuando ya llegaban a la jubilación en el exterior.
Esta situación, asegura Elías Amor Bravo, deja en desventaja a los emigrantes cubanos en España.
El cubano que ha estado trabajando media vida en Cuba y luego continúa trabajando en el exterior porque tiene que abandonar Cuba porque allí la vida le resulta imposible, pues se queda siempre en una situación de inferioridad con un español, por ejemplo, que haya cotizado los 34 o 35 años. Y en ese sentido, pues existe ahí una situación que no se da con otros países de América Latina.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Martí.
La ciudad de Miami aprobó una resolución que busca impedir el intercambio cultural con artistas de Cuba. Ricardo Quintana estuvo presente durante el acto y recogió las declaraciones del alcalde de Miami, Francis Suárez, del comisionado Joe Carollo y del periodista Max Lexnick.
La Comisión de Miami aprobó una resolución que pide a la Casa Blanca cancelar de una vez y por todas el llamado intercambio cultural. La Comisión considera que este intercambio es de una sola vía, con artistas de la isla que actúan específicamente en esta municipalidad del sur de Florida. El alcalde y la Comisión consideran que los artistas que actúan en Miami vienen a aprovecharse de los cubanos americanos y de su libertad.
Solamente los artistas cubanos vienen aquí, ganan dinero nuestro y se burlan de nosotros. Número dos, el hecho de que nosotros podemos utilizar todos los fondos posibles y toda la ley posible para asegurar que no utilicen nuestras propiedades mismas para burlarse de nosotros.
Ellos escogen los artistas que ellos quieren, los cantantes que ellos quieren, los mandan para acá para entonces hacer dinero con ellos y esta gente tiene un relajo, se pasan unos meses aquí, otros meses allá.
Max Lesnick, de la agrupación Alianza Martiana, que se opone a la política actual de la Casa Blanca en cuanto a Cuba, se pronunció en contra de esta iniciativa.
Y los artistas son mensajeros de la cultura, de la música, de las relaciones humanas que están por encima de las divisiones entre los gobiernos.
Lesnick consideró que las relaciones entre los pueblos están por encima de la política.
Me parece que esta actitud de la ciudad de Miami contribuye a afianzar el criterio de que en Miami, en el Gran Miami, donde los cubanos tienen un asiento como emigrados o como exilados, esto constituye un paso más al desastre.
La comisión aprobó este documento por unanimidad. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La noticia no es nueva. Lo que hoy comentaré está sucediendo hace años. Más de 1,000 vacas mueren de hambre en lo que va de año en la provincia de Las Tunas. El gobierno no ha sido capaz de suministrarle a estas reses los forrajes necesarios para la subsistencia. Y por eso han muerto estas más de 1,000 vacas. Además de lo que significa la crueldad de dejar que cientos de animales mueran de hambre. ¿Pero qué se puede esperar de las dictaduras comunistas si, por ejemplo, en Venezuela han muerto cientos de niños por hambre? Sus cuerpecitos esqueléticos cubiertos de piel estremecen el alma a los más duros de sentimiento. Por supuesto, no a los dirigentes de las dictaduras venezolanas y cubanas que apoyan y defienden esos regímenes del dictador Maduro. La muerte de esas más de 1,000 vacas incidirá más aún, si es que eso es posible, en la producción de carne. Eso no afectará a los dirigentes de la dictadura. En sus mesas no faltarán los bistecs de carne, de res y de cerdo, y por supuesto no estarán presentes los jureles medios podridos que le vendieron por la libreta de racionamiento a los cubanos de a pie. Según el periódico Tiempo 21, ya más de 1,000 vacas han muerto. Pero hace unos años, en un artículo de Martí Noticias del periodista Pablo Alfonso, fechado 17 de abril del 2014, se reportaba la muerte de 3,300 cabezas de ganado que habían muerto durante el primer trimestre del 2014 solamente en la provincia de Holguín. Además, eso sucedió a pesar del resultado de una anterior evaluación de 69.000 cabezas de ganado dadas como desnutridas y que estaban en verdadero peligro de muerte por insuficiencia de alimentos. Trataron de ocultar que el hambre había sido la verdadera causa por la que habían muerto esas 3.300 reses y quisieron achacarlas a la falta de agua. En mi próximo comentario les explicaré cómo mintieron sobre esto los responsables. ¿Qué les ocurrió a ellos? Nada. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 7 p.m. Cachorros versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
5:40 minutos, más noticias en Radio Martí. La oposición en Nicaragua mantiene la suspensión en las negociaciones con el gobierno de Daniel Ortega hasta que éste cumpla con la totalidad del acuerdo. Sobre esto nos habla desde Managua Daliana Ocaña.
El integrante de la opositora Alianza Cívica, José Palé, aseguró que la oposición tiene grandes expectativas de retomar las negociaciones, pero no lo harán hasta que el gobierno cumpla con todos los acuerdos, incluyendo el de libertad de al menos 89 de los considerados presos políticos que permanecen en prisión.
La negativa del cumplimiento del gobierno, su falta de disposición para cumplir con la liberación de todos y más de un número tan importante como es de 89 y la violación a la garantía de seguridad de los excarcelados no abona un ambiente necesario de entendimiento, de paz.
Por su parte, Cairo Amador de la Comisión de la Verdad aseguró que con la aprobación y entrada en vigencia de la ley de amnistía se cubren todos los requerimientos legales de parte del gobierno en temas de libertad de manifestantes.
Esta ley cubre todos los procesos administrativos y jurisdiccionales en materia penal, ordena la libertad de los presos, decreta la cancelación de registros de antecedentes penales y recoge el principio de no repetición.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y más de 8 millones de guatemaltecos acuden a las urnas el domingo para elegir presidente y vicepresidente, además de alcaldes y diputados. Precisamente desde Guatemala nos informa con más detalles Eugenia Sagastume.
Según las encuestas, tres candidatos son los que disputan la mayoría de votos. Sandra Torres, candidata del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, lidera las encuestas con un discurso básicamente social.
El primer compromiso que yo estoy asumiendo en frente a la población en los primeros 100 días de mi gobierno es que regresen los programas sociales.
El segundo lugar se disputa entre dos candidatos, uno de ellos, Alejandro Yamatei, por el Partido Fuerza.
Si queremos cambiar este país, tenemos que cambiar el papel de la mujer, tenemos que apostar a introducir a nuestras mujeres en la vida económica, política y social del país.
Y el otro es Roberto Arzú por la coalición de los partidos PAN Podemos.
Nosotros vamos a generar 1 millón de empleos y los vamos a hacer construyendo 1 millón de viviendas dignas. Sí se puede.
En total, 19 candidatos buscan la presidencia de Guatemala, pero para lograr el triunfo definitivo se necesita la mitad más uno de votos válidos. Si no se alcanza ese resultado, el 11 de agosto deberá realizarse una segunda vuelta. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y el presidente chileno Sebastián Piñera cambia a 6 ministros en plena crisis de popularidad. Jorge Orellana tiene la información.
El presidente chileno Sebastián Piñera realizó 6 cambios en su gabinete, en el que hasta ahora es el ajuste ministerial más importante de su mandato. Sin embargo, las modificaciones que llegaron justo cuando la última encuesta confirmó la sostenida caída en su aprobación no tocaron al corazón de su administración. El presidente Sebastián Piñera Al referirse a su segundo cambio de gabinete en La Moneda, dijo:
en el Ministerio de Relaciones Exteriores asume Teodoro Rivera Neumann, abogado y doctor en Derecho. En el Ministerio de Salud asume el doctor Jaime Mañalich Maxi. En el Ministerio de Energía asume Juan Carlos Llobet Eluchans, ingeniero comercial con estudios de posgrado en la Universidad de Harvard. En el Ministerio de Obras Públicas asume Alfredo Moreno Char, ingeniero civil industrial y máster en Administración de Empresas de la Universidad de Chicago. En el Ministerio de Economía asume Juan Andrés Fontén Talavera, ingeniero comercial, máster en economía.
Con el cambio de gobierno, el presidente Piñera busca dar un nuevo impulso a su mandato. Piñera, que el 2019 dijo será crucial para sacar adelante las reformas en el Parlamento, en una instancia en la que no tiene mayoría y en la que le ha resultado complejo negociar sus principales reformas con la oposición izquierdista, busca enfrentar la nueva coyuntura. Pero en momentos en que continúa complicándose el panorama, ahora, con unos 3.200 trabajadores de la mina Chuquicamata de la estatal chilena Corporación del Cobre Codelco, que iniciaron este viernes una huelga tras rechazar la última oferta de la empresa en el proceso de negociación colectiva. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
minutos en Radio Martí, más informaciones. La audiencia de extradición que decidirá si el fundador de Wikileaks, Julian Assange, será enviado del Reino Unido a Estados Unidos, va a tener lugar en febrero del 2020. Así lo dictaminó hoy el Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres. Assange es acusado por Estados Unidos de conspirar para atacar las computadoras del gobierno y violar una ley de espionaje. Actualmente se encuentra en una prisión de Londres después de haber sido encarcelado por 50 semanas por saltarse una fianza para evitar extradición a Suecia por una presunta agresión sexual.
Y continúa la carrera por reemplazar a Theresa May al frente del Partido Conservador Británico, el gobierno y la negociación del Brexit. Esta información ahora la escuchamos con Joan Andrés.
Los 313 diputados de la formación conservadora votaron el jueves en la primera de una serie de rondas que eliminó a 3 de los primeros 10 contendientes. Los nombres de los 7 candidatos que participarán en la votación lo dio a conocer Cheryl Gillan, copresidente del Comité 1922.
Por tanto, los siguientes 7 candidatos son elegibles para participar en la siguiente votación el martes 18 de junio. Michael Gove, Matt Hancock, Jeremy Hunt, Sajid Javid, Boris Johnson, Dominic Raab y Rory Stewart.
El proceso dejó clara la supremacía del controvertido Boris Johnson, que quedó a la cabeza con 114 apoyos, muy por delante del segundo competidor, Jeremy Hunt, con 43. Johnson, una de las principales figuras de la campaña a favor del Brexit, reafirmó su determinación a sacar al país del bloque el 31 de octubre sin pedir más prórrogas. Pero aclaró que lo haría bruscamente sin un acuerdo, solo como último recurso. La votación se repetirá varias veces la próxima semana hasta que queden solo 2 hombres que serán sometidos a votación de los 160.000 miembros del partido a finales de julio. La primera ministra dimitió admitiendo su incapacidad para cumplir con el Brexit ante el rechazo del Parlamento al acuerdo de salida que negoció durante 2 años con Bruselas. May seguirá al frente del Ejecutivo solo hasta que su partido designe al sucesor. Joan Andrés, Radio y Televisión Martí.
Y el Ministerio de Sanidad de Uganda confirmó una nueva muerte por ébola en sus fronteras, lo que ahora eleva el total a 2 dentro de los 3 casos confirmados en el país, mientras que los fallecidos por la enfermedad en el noreste de la República Democrática del Congo ya superan los 1.400. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez nos informa.
La Organización Mundial de la Salud se congrega el viernes en Ginebra en lo que es la convocatoria del Comité de Emergencia sobre las Regulaciones Internacionales de Salud. Esto en el momento en que se han confirmado casos de ébola en Uganda. En la sede de la ONU en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría.
The meeting's objective will be to ascertain whether the outbreak continues and constitutes a public health emergency of international.
El objetivo del encuentro es abordar si el brote representa una emergencia pública de salud o de preocupación internacional. Este será el tercer encuentro desde el inicio del brote en la República Democrática del Congo. La ONU refleja que se confirman 2.084 casos de ébola en el antiguo Zaire, un saldo de 1.405 muertes. En Uganda se confirman hasta ahora 2 muertos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 5:58 minutos. Nuestra noticia en perspectiva, es una noticia en desarrollo más bien, porque va a ocurrir este próximo lunes cuando los 28 cancilleres de Europa traten los temas de Venezuela, la respuesta a la ley Helms-Burton, su capítulo tercero, y también las tensiones con Irán, lo que está ocurriendo en estos momentos en el Golfo. Son los temas que van a tratar en esa reunión. Interesante, ¿no? Venezuela y la ley Helms-Burton. Muchos han hablado sobre Venezuela esta semana, reuniones en Bruselas también ahora el lunes. Pues nada, vamos a ponerlo en perspectiva con nuestro colega Pedro Corzo. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Saludos a todos los radios de escucha. Es evidente que el mundo, en vez de llegar a un estadio de calma y tranquilidad, cada día se revuelve más.
Sí, señor.
Porque cada día ya no solo se está discutiendo el tema de Venezuela, la sempiterna situación lamentable que ha padecido por décadas el pueblo cubano y otros muchos problemas que hay en África y el resto del mundo, sino que tenemos una crisis nueva, la crisis que se está produciendo en el Golfo de Omán, donde han sido atacados varios buques petroleros.
Déjame decirte que ya, por lo menos como dijimos en el noticiero, ya Gran Bretaña, Arabia Saudita, por supuesto Estados Unidos, están responsabilizando al gobierno.
A Irán, abiertamente. Irán rechaza, niega tener responsabilidad, pero la están acusando. Y si la están acusando, pues debe haber elementos sólidos para que esas acusaciones
se hayan producido. De una lancha que se ve descargando, tratando de llevarse una de las minas, aparentemente que no fue detonada con el buque, y la lancha era propiedad o por lo menos procedencia de Irán. Eso es lo que se sabe hasta ahora.
La situación es compleja entre Irán y, como se decía en el pasado, que para mí sigue siendo igual, y el mundo libre.
El mundo libre. Venezuela, Pedro, ahora este interés.
Mira,
nuevamente.
Hay un esfuerzo muy grande por parte de la Unión Europea, lo comentábamos ayer,
sí,
por parte de la Unión Europea por solucionar la crítica situación venezolana. Conocemos las conversaciones que han tenido lugar en Noruega, sí, recientemente, las declaraciones del Grupo de Lima,
también.
Pero esta reunión del próximo lunes de la Unión Europea, sus cancilleres, 28 países en Bélgica, en Luxemburgo, que es la sede de la entidad continental del viejo continente, pues es importantísima.
Ahora, dos cosas quería, y como siempre el tiempo apremia, hay dos cosas. Todos estos gobiernos de la Unión Europea reconocen el gobierno interino de Juan Guaidó.
¿Lo han reconocido? Sí, lo han reconocido.
Sin embargo, hay un apunto aquí que yo sé que tú vas a poderme responder, y lo leo textualmente. La Unión Europea de momento descarta aumentar la presión sobre el régimen de Maduro, con más sanciones por ahora, como pide la oposición, y apuesta por apoyar los esfuerzos diplomáticos.
Margaret, siempre los gobiernos tratan de resolver los diferendos a través de la diplomacia, no a través de la violencia. No a través de medidas punitivas que puedan llevar a que las situaciones se pongan más tensas y más tensas hasta que sea inevitable una confrontación armada. Ellos van a evitarlo, van a impedirlo a toda costa. Lo estamos viendo como América Latina hace otro tanto. Quieren evitar, quieren impedir de que se produzca una ruptura que lleva a un conflicto de características bélicas. Pero en esta reunión, como tú bien decías, no solo se va a tratar el asunto de Venezuela, de Irán y otros más, sino que se va a discutir la situación de la ley Helms-Burton.
Eso es increíble. Hay un gran temor y hay que darle respuesta a todas las inversiones europeas en Cuba en estos momentos, si es que es cierto que están operando en propiedades confiscadas por el gobierno de Fidel Castro a ciudadanos cubanos.
Y hay demandas ya establecidas.
Aquí en la ciudad de Miami.
Hay una demanda establecida contra la corporación Meliá por estar operando un hotel.
Sí,
en una supuestamente propiedad. Está en predios de una propiedad de un cubano. Confiscada en Cienfuegos.
La ciudad que más me gusta a mí.
A mí también me encanta.
Pedro,
bueno, había una canción que decía así.
No,
Cienfuegos, la ciudad que más me gusta a mí.
Pedro Corzo, Radio Martí. Son las 5:53, rápidamente vamos a pasar, está buena la canción del Benny. Vamos a pasar ahora al mundo de la farándula. 5 décadas de trayectoria y 75 años de edad. Créanlo o no, ¿saben de quién hablo? Hablo de Julio Iglesias. El famoso cantante cataloga su vida como un milagro, porque un accidente lo tuvo en cama por varios meses y por 2 años necesitó un bastón para caminar. Pero mientras eso sucedía, se las arregló para aprender un poco de guitarra y logró estudiar derecho. Debutó en 1969 con el álbum Yo Canto y llegó a convertirse en uno de los más exitosos artistas del mundo, con más de 250 millones de discos vendidos. He recibido reconocimiento como la medalla de oro del Mérito de Bellas Artes de España, el título de Caballero de la Región de Honor de Francia y a principios de este año el premio a la trayectoria de los Grammy. Interesante. Romeo Santos, ahora otra, el rey de la bachata, ahora trata de recuperar el género tradicional, sumando al grupo Aventura a su nuevo trabajo Utopía, que cuenta con 13 temas e incluye también a íconos de la bachata como Elvis Martínez y Teodoro Reyes. El próximo 21 de septiembre, este dominicano de 37 años de edad va a ser el primer latino en ofrecer un concierto en el estadio MetLife en New Jersey. Romeo Santos tuvo palabras para expresar su pena, también esta es la noticia triste, ¿no?, por el atentado que sufrió el ex pelotero David Ortiz, Big Papi, y dijo esperar que por ello no empañe su hermoso país. Hasta aquí la noticia de la farándula. Gana los deportes con Rafael García Toledo. Hay que felicitar a quién, Rafael.
Bueno, hemos tenido en 2 días seguidos 2 campeonatos nacionales de 2 de los 4 deportes grandes profesionales. Ajá. Aquí. Los Blues de San Luis ganaron el campeonato de hockey sobre hielo antes de anoche.
Por primera vez en la historia.
Por primera vez en la historia, el primero que gana. Y anoche los Raptors de Toronto ganaron el de la NBA también. Wow. Por primera vez en la historia.
Increíble.
Y el primer equipo canadiense también. Le ganaron a los Warriors de Golden State, que eran los actuales campeones, 114-110. Y ahora los campeones son los Warriors de Golden State. Es el segundo equipo en la historia de la NBA y el primero desde la fusión en derrotar a los campeones reinantes en su primera aparición en las finales de la NBA.
Wow.
La primera vez que entraron en los finales y ganan. En el 48, los Bullets de Baltimore, nadie se acuerda de eso ya, vencieron a los Warriors en la segunda temporada de la existencia de la NBA. Okay, entraron los Bullets en el segundo, ganaron precisamente a estos Warriors. Naturalmente, los jugadores de ahora no habían nacido en esa época. La búsqueda de Golden State por una tripleta se quedó corta en su juego final. Pero hay que decir que los Warriors, a pesar de estar llenos de lesiones, de perder sus mejores, todavía dieron la pelea.
Dieron la pelea.
Un equipo tremendo.
Casi claro, gana.
Y vimos un básquetbol maravilloso como nunca se había jugado y cada día son mejores. Esa es la realidad. Del básquetbol de mi época ahora estamos hablando de 2 cosas distintas completamente. Y Kawhi Leonard ganó el premio jugador más valioso de esta serie y se convierte en el único hace mucho tiempo, de tener ser el jugador más valioso en ambas conferencias. Él estuvo con las...
O sea, que es bueno donde quiera que juegue.
No, este es uno de los mejores jugadores ahora, muy calladito la boca, no es un tipo que hace mucho ruido, pero evidentemente fue el mejor jugador que hubo.
Noto que has quedado muy complacido con esta serie de la NBA.
Desde el punto de vista de básquetbol, yo no soy fanático de ninguno de esos equipos, soy fanático del de nosotros, Miami Heat, aquí, que no entró, pero después me dedico a ver básquetbol de altura, ¿no? Como cualquier cosa, ¿ok? Uno ve música de altura, le gusta, aunque no le gusta.
Cuando está bien hecho.
Exactamente, está bien hecho. Okay. Y seguimos con eso.
Bueno, y además lo llevaron hasta el extremo, lo llevaron casi ahí, hasta el punto final.
Es increíble que con las lesiones que tuvieron los Warriors han llegado hasta ahí. Eso es una cosa
uno de los que el talón de Aquiles, creo que se lastimó en uno de los juegos, Kevin Durant,
que no va a jugar el año que viene completo, una lesión tremenda, y lo hizo por ayudar a su equipo cuando estaba lesionado ya. Bueno, eso hay que reconocerlo, no lo han publicado mucho, pero sea la verdad.
No sé dónde habrá quedado el juego también de la Mundial de Mujeres. Si ganó Argentina, si ganó Inglaterra, estaba ganando Inglaterra.
Inglaterra estaba ganando 1-0 cuando lo dejé.
Bueno, ahí veremos. Los resultados después los sabrán al Duris en Guantes. Rafael García Toledo, Los Deportes en Radio Martí. Hasta aquí ya conocen todas las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de nuestro noticiero de las 5 de la tarde, hoy viernes 14 de junio del 2019. Gracias a García Toledo, por supuesto Pedro Corzo, a Eduardo Luján y a Ariane González. En los controles, ahí está Otón Madariaga y en la producción Luis Covarrubias. Yo soy Margarita Rojo. Antes de despedirme y pasar la televisión Martí con el noticiero de las 6, deseo a todos los papás, a todos los padres en Cuba y a mis colegas que están aquí un feliz Día de los Padres este domingo. Buenas noches.
Radio. Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.